Los que están dispuestos a hacerles pasar un buen rato, les saludan.
Y lo hacen con su programa El Cofre de las Palabras, tanto Julián Bilbao como Maite Fuentes, desde el estudio de Radio Colores, la voz de la Universidad Popular de Valencia. Así que, jefe, ¿qué?
Comenzamos.
Comenzamos.
Radio Colores y El Cofre de las Palabras presentan Relatos para no dormir. Hoy con el relato El destino viaja sobre 18 ruedas. A bordo de su Kenworth T-800 de segunda mano, comprado a Wyatt Grimm, antiguo transportista y ahora sheriff de Lake Oswego, Ethan Davis conducía su camión con destino a Tacoma. En su interior dormía una máquina de la empresa New Seattle Machinery. En un costado de la cabina, el rostro de una bella mujer en una fotografía le contemplaba. Este camión tenía, entre otras cosas buenas, una pequeña cama. La ciudad de Lake Oswego, en Oregón, se encuentra ubicada a casi 13 kilómetros de Portland y a 64 de Salem, capital de Oregón. Su nombre lo toma de su increíble lago Oswego. La ciudad fue una vez el hogar de la tribu Clackamas y más tarde se convirtió en un importante centro de la industria de hierro en el siglo XIX.
Buenos días, señora Martín. Luego paso a comprarle el pescado.
La voz de esta mujer de 40 años corresponde a Dakota Cantún, de la tribu de los Clackamas, pueblo de los Chinook, y esposa de Ethan Davis, con el que lleva 20 años juntos. No tienen hijos. Son muy queridos por sus convecinos, a los que se dan sin recibir nada a cambio. Una vez que Dakota hubiese comprado a la señora Martin el pescado, se dirigió hacia el mercado que en los meses de verano se celebraba semanalmente. Era un lugar popular para comprar productos locales y disfrutar así de la comida de los vendedores locales.
¿Cuánta gente está navegando por nuestro lago de origen glacial? Desde luego es un lugar perfecto para disfrutar de actividades acuáticas. Navegación, el remo y la pesca. Además, sus orillas están salpicadas de hermosos parques y senderos para poder caminar, lo que le convierte en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. ¡Tenemos mucha suerte!
Y Dakota tenía razón. Ethan había aparcado, como siempre, por la parte atrás de la casa, lugar en el que no había paso para el parque. Así, de esa manera, no se molestaba a nadie.
Pues aquí nada de nada. Bueno, sí, los Nike y yo son abuelos. ¿Y tú tuviste que echar mano de Guay?
Ethan negó con la cabeza.
Es bueno tener amigos como ese y que pueden ayudarte cuando se pone feo el tráfico y tardas horas en entregar la mercancía o en regresar a casa.
Poco a poco el carácter de Ethan comenzó a cambiar. Se pasaba los días de descanso que le daban en la empresa, casi toda la tarde-noche en Stickman Brewing Company, una cervecería, y de allí a Rotisserie Grill, conocido por su excelente cocina americana, donde se pueden degustar platos tradicionales como el pollo a la parrilla y costillas de cerdo, con lo que Ethan regresaba a casa ya cenado para luego subirse a la habitación sin decir nada.
Por lo menos puedes dar las buenas noches. No creo que te cueste tanto.
El otoño llegó y la convivencia con Ethan era imposible. Así que...
Me marcho. Me voy con mi gente. Espero que me perdonen por haberme casado con alguien que en realidad no existía. Y nos ha engañado a mí y de rebote a ellos. Adiós, Ethan Davies.
2 meses más tarde, una fría, mojada y nublada mañana, en casa de los Cantún, aparcaba un coche de policía del que salía Wyatt Green con una estremecedora noticia. Ethan había tenido un accidente y se había matado, por lo que Dakota tenía todo el derecho de regresar a su casa, ya que no estaban divorciados ni separados. Dakota así lo hizo.
Si nadie ha entrado aquí, ¿por qué echo de menos algunas cosas? Cosas que les sirven a los demás para nada. Será mejor que cambie la puerta y contrate una alarma. No me puedo fiar de nadie. Pero iré dejando.
Dakota se despertó sobresaltada, pero no pudo hacer nada. Una persona le sujetaba de las manos, mientras que otra le aplicaba un pañuelo con cloroformo. Cuando por fin pudo abrir los ojos, 2 encapuchados la observaban. Aunque solo uno de ellos no hablaba, no le reconocía la voz.
¿Qué queréis? Yo no tengo nada de valor.
El segundo encapuchado le golpeó la cara mientras que el otro le decía que en dónde guardaba las llaves del camión.
No tengo ninguna llave. Preguntar al que vino con la grúa y dejarme paz. Yo no quiero nada de ese sinvergüenza.
El que se dirigía a ella le indicó que le iban a soltar las manos, pero que la venda tardase en quitársela. Y nada de ir a la policía, pues la matarían. Dakota no había dicho toda la verdad. Lo cierto es que su difunto marido guardaba otras en el pequeño trastero. Cuando Dakota fue a introducir la llave del trastero en la cerradura, observó que estaba rota. Con cuidado, levantó la persiana.
Dios mío, ¿pero qué han hecho? Me lo han destrozado.
Su idea fue la denuncia, pero recordó la advertencia que le habían dicho. Te mataremos. Nadie había oído nada, así que mejor olvidarlo. Ahora debía encontrar el duplicado de las llaves, porque quienes la habían ido a buscar no las encontraron. El camión estaba donde lo dejó la grúa, detrás de la casa.
¿Por dónde empiezo? ¿Dónde las guardaría?
Tras varias semanas, la búsqueda dio su fruto. Camuflada dentro de un costurero, allí había una caja y una carta que pasó a leer.
Si lees esto, es que estoy muerto. Trata de vender el camión y márchate del pueblo. Nunca dejé de quererte, pero tuve que hacerlo, porque temía por tu vida, el que parecía...
Dakota escuchó un extraño ruido y la guardó entre su camisa y el pantalón, en una bolsa de congelación. Cuando Dakota abrió los ojos, estaba atada y amordazada en el suelo de una embarcación de recreo. Junto a ella se encontraban Wyatt Green, el comisario, y su mujer Scarlett Thompson. Dakota desaparecía en el gran lago y aparecería tiempo después. Su muerte tuvo sus consecuencias. Cuando en la morgue dejaron el cadáver de Dakota, al irle a quitar la ropa, la carta se cayó al suelo. Luego la historia termina así. El camión que el sheriff había vendido a Ethan era una tapadera para pasar drogas, alcohol y tabaco, escondidos bajo un doble fondo del suelo del camión, que eran sacados cuando Ethan cenaba en el bar. Ethan sospechó algo cuando Wyatt comenzó a decirle que llegase a tiempo a su trabajo. Así que se escondió el duplicado de las llaves e hizo todo lo posible para que Dakota le abandonase. Cuando Ethan descubrió a los compinches del sheriff, se pelearon, pero no pudo con ellos. Así que le obligaron a montarse en el camión y a estrellarse, porque si no, matarían a su mujer. Las llaves las necesitaban para sacar la mercancía, porque en la pelea las habían extraviado. My home, then Lord, what will I
do, the angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore.
Esto fue El Destino Viaja sobre 18 Ruedas. Un relato original para la radio de Maite Fuentes.
Radio Colores, donde la cultura y la historia cobran vida. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
I'd cry like a baby if you told me goodbye. I'd feel like a snowball on the 4th of July. If you ever said you were leaving for good, I'd weep like a weeping willow, honest I would. I'd cry like a baby with a busted balloon. I'd let out the wail that would be heard on the moon. Our love was so splendid, don't end it so soon. Don't leave me here sighing, a sobbing and a sighing, crying like a baby for you.
No es más sabio el que sabe, sino aquel que lo demuestra. ¿Sabía usted que...?
Mi nombre vulgar hace referencia a la forma de aguja alargada y fina de mi pico. Mi cola presenta un listado o moteado que responde al apellido del que les informarán más tarde. Nuestra especie realiza uno de los viajes migratorios más asombrosos que se conocen.
¿Sabe usted, amigo oyente, que la aguja colipinta tiene en alguna parte de su cerebro un sistema de navegación?
Y que pertenece a una numerosa familia, la de los escopacidos, que aproximadamente de largo tienen pues 33 y 41, bueno, de envergadura, que no sé, centímetros. Las alas, pues de 62 a 72 centímetros y con un peso de 1,90 a 400 gramos.
El pico lo tiene ligeramente curvado y hacia arriba. La cola es de color blancuzco con franjas transversales angostas de color negro. En el plumaje de verano los machos son mayormente de color rojo cobrizo brillante. Las aves jóvenes son de color marrón amarillento con un diseño, podríamos decir, oscuro.
Anido en depresiones pocas profundas, en terrenos secos, oculto entre la vegetación. Y el material que empleo es vegetal y líquen.
Las zonas de cría más importantes se encuentran en hábitats de tundra en el norte de Rusia y Siberia. La población reproductora finlandesa se estima de 2.000 a 3.000 parejas. Su número, no obstante, ha disminuido.
Migramos de día y de noche, volamos al sur de julio a octubre y regresamos entre finales de abril y junio. A menudo se observa en Finlandia como ave migratoria de paso, algunas veces en grandes bandadas.
Pasa el invierno a lo largo de las costas del oeste de Europa y África, también alrededor del Mediterráneo, y su alimentación es a base de invertebrados.
Dicen que sí, que nuestro cerebro guarda un microchip. Pues emprendemos uno de los viajes migratorios más asombrosos que conoce el hombre, volando 11.000 kilómetros durante 8 días o más sin detenernos.
Pues sí, cuando decimos todos los 11.000 kilómetros, sabemos si un avión de estos grandes puede estar 11.000 kilómetros sin detenerse, ¿no? No sé lo que pensarán ustedes, pero los profesionales que las siguen y las investigan dicen que creen que algunos tipos de aves se valen del campo magnético de la Tierra para orientarse. Vamos, como si su cerebro dispusiese de una brújula, podríamos decir así, una brújula cerebral.
Puede ser que en nuestro caso también se guíe de día y por el sol y de noche por las estrellas. Y me parece que incluso somos capaces de percibir cuando se acercan sistemas de tormentas y aprovechamos los vientos de cola.
Sea blanco o negro, los expertos aún no terminan de explicarse cómo realizan estas aves su increíble viaje. Llevo estudiándolas 20 años, dice el biólogo Bob Gill, y todavía me dejan boquiabierto. Pues bien, esta era la famosa laguja colipinta.
Es muy bonita, ¿eh? Es un ave muy bonita, muy delgadita, muy finita. Y yo, desde luego, vaya migración.
Sí, sí, a mí lo que me sorprende de este comentario es los 11.000 kilómetros que pueden estar volando sin detenerse. Y como yo comentaba hace unos segundos, ¿habrá algún avión que esté 11.000 kilómetros sin repostar o sin hacer alguna escala?
Lo que no indican es si ven algún barco se posa sobre ellos, como suelen hacer.
Sí, eso sí, sí.
Los vencejos y eso, ¿no?
Sí, cuando atraviesan los grandes océanos, como el Atlántico, por ejemplo, pues esas bandadas de grandes pájaros para descansar se posan en los barcos, están un día o unas horas y luego prosiguen su viaje hacia las costas americanas. Toda una historia la de los increíbles pájaros.
No hay honor entre ladrones. El significado es que una persona que es ladrón es un tonto al esperar y confiar en otro ladrón.
Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Es un dicho popular que se usa para justificar una acción incorrecta cuando ésta es cometida contra una persona deshonesta.
Cuando las desapariciones de barcos se atribuyen a maquinaciones de enormes monstruos marinos, calamares gigantes o extraterrestres.
Se han sugerido como culpables las abducciones extraterrestres, la existencia de una misteriosa tercera dimensión creada por seres desconocidos y la flatulencia oceánica, que es cuando el océano escupe repentinamente grandes cantidades de metano atrapado.
Muchos, la realidad es mucho más prosaica. Argumentan muchas de las desapariciones se pueden explicar simplemente debido a una madre naturaleza a veces traicionera, a un error humano, una fabricación, un diseño chapuceros y la mala suerte.
Desaparición del USS Cyclops en el año 1918. El Cyclops era un barco carbonero de la Armada de Estados Unidos botado en 1910. Sirvió en la Primera Guerra Mundial. Fue reasignado al servicio transatlántico.
Fue un buque de abastecimiento militar de la clase de Proteus, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, cuya fama se debe por estar en las desapariciones sin explicación del llamado Triángulo de las Bermudas.
A esta clase de buques se les denominaba coloquialmente como buque collier y estaban destinados inicialmente a abastecer de carbón a buques en alta mar. Esta clase poseía un perfil distintivo de doble chimenea en el castillo de popa, un puente ubicado en el inicio del castillo de proa, así como 6 pórticos de hierro y 12 grúas por lado.
Proa recta, quilla plana, con capacidad máxima de transporte de 8.000 toneladas. Estaban propulsados por dos turbinas de vapor y dos hélices y podía alcanzar una velocidad de 15 kilómetros. Debido a que su quilla era plana, esta clase tenía serios problemas de escoramiento en mar gruesa.
Fue votado, como decimos, en mayo de 1910 desde los astilleros William Craman Sons Yard en Filadelfia como un buque carbonero bajo la denominación AC-4. Sirvió como buque abastecedor en alta mar de carbón para la Armada en aguas europeas, especialmente en las zonas del mar Báltico y del Caribe.
Pues este buque cambia muy a menudo porque durante la Guerra Civil Mexicana fue buque patrullero, abastecedor y de rescate de connacionales en el puerto de Veracruz. En 1917, con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, fue comisionado como transporte de material a granel de ultramar y participó en un convoy hacia Francia entre mayo y junio de ese año. En los inicios del 18 fue asignado a operar como abastecedor de buques británicos en el Atlántico Sur con base en Río de Janeiro, Brasil.
Desaparición. El USS Cyclops zarpa un 8 de febrero de 1918 desde Norfolk a Río de Janeiro, en Brasil, con una carga de minas, marinas y carbón. Como decimos, zarpó un 16 de febrero, realizando una escala en Salvador de Bahía el 20 de ese mismo mes, transportando 306 tripulantes.
Más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso. Al zarpar, el capitán George Wherley indicó una grieta en el cilindro de la turbina a estribor del buque, lo que dejaba funcionando una sola hélice y que aconsejaba retornar el buque para reparaciones.
El 3 de marzo realizó una escala no programada en Barbados y Wherley informó al cónsul de Estados Unidos que la línea de flotación estaba por sobre dicha marca, indicando sobrecarga. Fue autorizado a navegar a Baltimore, dejando el puerto el 4 de marzo, no sin haber antes embarcado agua potable y carbón.
Seis días después, el 9 de marzo, fue avistado entre el cabo de Hatteras y el cabo Charles, frente a las costas de Virginia, por el SS Amalco, un buque estanquero. No volvió a saberse nada de Cyclops y su tripulación. No se encontraron restos de náufragos ni señales del buque.
Y claro, en todo tipo de desaparición de barcos ahí surgen las teorías y las especulaciones. Posterior a su naufragio se especularon toda suerte de conjeturas, teorías y especulaciones, que son parte de las desapariciones sin explicación del famoso Triángulo de las Bermudas.
Pues
las...
sí. Entre ellas, por ejemplo, fue víctima de torpedos de submarinos alemanes.
Las
teorías.
Sí, esa es una de las muchas teorías, claro, que fue víctima de torpedos. Sí,
fue,
sí,
objeto de piratería, fue objeto de una maniobra de espionaje enemigo, fundido por una ola gigante.
La cosa más probable, consensuada, es que entre el 9 y el 10 de marzo del 1918 se desató una fuerte e inesperada tormenta en la zona del último avistamiento frente a las costas de Virginia, y que a raíz de ello se haya producido su volcamiento o inundación debido a las malas condiciones del mar, a su quilla plana, la sobrecarga y el agrietamiento de un cilindro con entrada de agua.
Lo que es la vida, ¿eh? Sus buques hermanos, el Proteus, perdido el 23 de noviembre de 1941, y el Nereus, perdido el 10 de diciembre del 41, respectivamente, lo que la cosa digo, también desaparecieron sin dejar rastro en el llamado Triángulo de las Bermudas durante la Segunda Guerra Mundial.
El USS Langley, el primer portaaviones americano, se pierde en acción en ruta entre Fremantle y Java un 27 de febrero del 42 por ataque aéreo japonés. Después de la publicación en el año 74 del bestseller de Charles Berlitz, denominado o titulado El Triángulo de las Bermudas, donde el hundimiento del USS Cyclops se documentó extensamente, el incidente pasó a formar parte del llamado mito de la zona del Triángulo de las Bermudas.
Yo no voy.
No usted paso no va,
por el
no va
triángulo
por
ni por el ángulo ni nada, que si te vas a perder.
Había algunas líneas aéreas que iban, por ejemplo, de Europa hacia América, que evitaban pasar por el Triángulo de las Bermudas, aunque había una línea Aeroméxico que es así, esa Madrid-México Distrito Federal pasaba por, no sé si hoy seguirá pasando por ahí, pero nunca se ha oído nada de que una línea mexicana pues le haya pasado algo, haya desaparecido, ¿no?
Sí, el que además son inmensos barcos los que desaparecen, que no, nada, ni una línea, o sea, nada, ni un salvavidas, ni una lancha, nada.
No aparece nada. Hablan de un campo magnético que atrae tanto a barcos como a aviones, en fin, que seguirá siendo un misterio el Triángulo Este.
Sí, además tiene que haberse hundido en un sitio que tendría una ¿cómo se dice?
Una profundidad, claro, bastante. Ahí el mar está muy profundo, está en esa zona del Caribe, sí. Bueno, pues dejamos ahí con su misterio al famoso Triángulo de las Bermudas y al hundimiento del USS Cyclops.
Pues déjale que a lo mejor se enfada y viene a visitarnos.
No creo. Esto es el Cofre de las Palabras, un programa pensado y hecho para usted, amigo oyente, que nos honra con su presencia y con su audiencia. Por nuestro programa han pasado en muchas ocasiones pues asociaciones de personas con discapacidad de aquí de Valencia. Todos los años, el día 3 de diciembre, FEDISPA, que es la Federación de Personas con Discapacidad de Palencia, pues celebra ese día con algunos actos reivindicativos y conmemorativos en la Plaza Mayor de Palencia. Como decimos, son personas con discapacidad que cuando vienen por nuestro programa pues nos demuestran lo difícil que es a veces pues vivir e integrarse en la sociedad, pero gracias a estas asociaciones pues van saliendo adelante. Y nosotros desde aquí, pues con todo el cariño y con mucho gusto, nos hacemos eco de sus problemas y de sus inquietudes.
Personajes en la mitología. Layo. ¿Dónde habíamos quedado? Ah, sí, en la mitología layo. Pues, ¿qué decirle? Los orígenes, porque la mitología griega, el rey Layo, zurdo o del pueblo de Tebas, era un héroe divino y un personaje clave en el mito de la fundación de Tebas, hijo de Lascado y padre de Edipo. Layo huyó de su Tebas natal con la ocupación del trono por parte de los gemelos Ceto y Anfión. ¿Qué pasó? Bueno, que Layo fue criado por el regente Lico después de la muerte de su padre. Cuando se hizo mayor intentó ocupar el trono, pero sus primos segundo, Anfión y Ceto, usurparon el poder, como hemos dicho, y Layo fue expulsado de Tebas y el rey Pélope de Pisa, un reino vecino, le dio asilo.
Pélope le confía a su hijo Crisipo y le pide que le enseñe el arte de conducir caballos. Layo quedó prendado del joven y un día lo raptó. Según una versión, Crisipo se suicidó por la vergüenza infligida. Según otra, Hipodamía, su madre, mandó a sus medio hermanos que lo asesinaran.
Al darse cuenta de lo ocurrido, Pélope arrojó sobre Layo la maldición de Apolo, por la cual declaraba que tu estirpe se exterminará a sí misma. En Grecia luego fue conocido como el crimen de Layo.
Rey de Tebas. Después de la muerte de Anfión, Layo se convierte en rey de Tebas, tomando como esposa a otra descendiente del linaje de Cadmo y Armonía, Yocasta. Durante años intentaron tener hijos sin conseguirlo. Layo fue al oráculo de Delfos pidiendo una solución.
La respuesta del oráculo no la satisfizo mucho. Tu hijo matará a su padre, Layo. Prudente guardó el secreto y no lo reveló a su mujer. Una noche, bajo los efectos de la bebida, yació con su mujer y engendró a Edipo. Para no que no se cumpliese la profecía, Layo abandonó a Edipo para que muriera. Pero Edipo llegó a manos de los reyes Pólibo y Piribea. En algunos textos lleva el nombre de Mérope de Corinto.
La muerte. Años más tarde, Layo, cuando iba en un carro camino al oráculo de Delfos, se cruzó con Edipo, el conductor, que le exigió de mala manera a Edipo que se quitara de en medio, a lo que este se negó. En la pelea, Layo salió del carruaje y su hijo le dio muerte, cumpliéndose de esa forma el vaticinio del oráculo.
Pues le voy a hacer una pregunta a usted, porque está aquí, pero no sé si la va a saber.
A ver, dígame, hágame un pequeño examen. ¿Cuántas? Hace muchos años que no me hacen exámenes.
¿Cuántas palabras sabe el ser humano?
Pues, ¿cuántas palabras?
Más, lo digo yo.
Más de una, sí.
Sí, claro. Un estudio realizado por expertos de la Universidad Gante, Bélgica, y publicado en la revista Foster et Pascholi, ha puesto en manifiesto que la mayoría de las personas de 20 años sabe alrededor de unas 42.000 palabras, cifra que aumenta hasta las 48.000 en el caso de mayores de 60 años. ¡Hala! A los de 60 años somos inteligentes.
Ahora, otra pregunta nos hacemos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas palabras tiene nuestro vocabulario español? Actualmente, según la RAE, el español cuenta con más de 93.000 palabras. Como dato interesante, cerca de 19.000 pues son americanismos. Por otro lado, el Diccionario Histórico de la Lengua Española, que también gestiona la RAE, cuenta con más de 150.000 entradas. Ahí es nada.
Pues fíjese que lo que he intentado leer en inglés quiere decir frontera de la psicología, o así, ¿no?
Fronteras en la psicología,
ay,
sí.
Ay. Bien, pues por palabras que no quede. ¿De dónde viene la palabra baladí?
Se decía antaño, cosa baladí, a la rechazada por haber sido elaborada en la propia tierra.
Juan Díaz Solís, navegante que descubrió el río de la Plata, de este caballero los biógrafos no se ponen de acuerdo acerca del lugar de su nacimiento, como muchos, hasta el punto que ni siquiera de su país de origen, pudiendo ser portugués o sevillano de Lebrija y haber nacido en o alrededor de 1470. Aunque si fuese verdad que nació en Portugal, tendría ascendencia castellana y origen portugués.
Es llamado por el rey católico Fernando de Aragón en 1507 a formar parte en una reunión con otros famosos colegas de entonces. Américo Vespucio, aunque se sabe que fue Cristóbal Colón el descubridor de América, este nombre solo ya, América se puso ese nombre por Américo Vespucio, claro está. Otros personajes colegas de entonces eran Vicente Yáñez Pinzón y Juan de la Cosa.
Que estaban en esta reunión que hizo el Fernando de Aragón. Solís es enviado junto a Pinzón más allá de las Antillas, recorriendo las costas de Centroamérica en busca de un paso hacia el oeste. Ante la imposibilidad de localizarlo, regresa a España, cayendo temporalmente en desgracias con sus desavenencias con Pinzón.
Restituido en su puesto en 1512, sucede a Vespucio como piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, partiendo por orden expresa del rey hacia el Océano Pacífico en busca de un paso, descubierto por Núñez de Balboa en 1513.
Y en 1515-16, dicha expedición recorre las costas de Brasil, penetrando en el estuario del Río de la Plata, que durante algunos años, claro, fue conocido como el Río de Solís. Esta expedición recorrió las costas de Brasil, penetró, hemos dicho, en el estuario del Río de la Plata y tomó posesión de lo que hoy son las costas de Uruguay, allí pereció en un ataque de los indios guaraníes.
Pues bien, este señor escribe en el siglo XVI lo siguiente: enriquecidos con aquellas preveas baladíes de que hacían tanta estimación. En última instancia, baladí significa provinciano. Esta palabra desciende de la voz árabe de balaz, tierra o provincia. Asimismo equivale a aldeano. Aunque nosotros muchas veces, yo de toda la vida he oído una
cosa que no sirve.
Sí, una cosa sin importancia, ¿no?
Sin importancia,
yo he oído una cosa baladí, que no va a ningún lado.
No me vengas con esa cosa porque no me interesa.
Sí, eso es baladí, eso es, ¿no? Pero bueno, aquí en ese comentario nos hemos enterado de que también equivale a aldeano, ¿no? O sea, un baladí es un aldeano de un
nombre normal.
Un hombre de campo, por ejemplo, un baladí.
Como un poco desprecio, ¿no?
Sí, me parece que un baladí, un aldeano, sí, como usted muy bien dice, un poco de desprecio. Pero bueno, así es nuestro idioma castellano, riquísimo en refranes, en palabras, en expresiones, con sus 93.000 palabras, de las cuales usamos, no sé si usamos 3 o 4.000 en nuestras conversaciones normales.
Y el de, a ver si me acuerdo. Un momento, es una muletilla que siempre vale.
Vale,
estás viendo un programa de televisión y es el programa de televisión Vale.
Sí,
no es un programa ni de la ruleta de la fortuna,
no.
Ni de la sexta informa,
ni pasapalabra, ni nada de él. Pero es cada concursante que va a ese programa, en el programa igual dice pues 14, 15, 20, 30 la palabra Vale.
Y en las películas
también en los doblajes.
Se salva el doblaje de
los doblajes también, pues se utiliza la palabra Vale y Vale en vez de, pues no sé, de acuerdo, o bien, correcto, o adelante. Bueno, señor, el vale está por todos los sitios.
Por eso vale.
Muy bien.
¿Quién iba a decirme que Napoleón Bonaparte no solo nos invadió?
También hizo esto. Se apropió de un cuadro de Velázquez, el de Isabel de Borbón, que se calcula que fue pintada en la década de 1630, más o menos. Estaba destinada a convertirse en el cuadro más caro del consagrado artista del barroco español.
Después de tener varios dueños, estuvo expuesto en el Louvre en 1838. Después fue vendido en Londres. Su dueño fue el banquero y coleccionista Henry Wallachar, ocupando un lugar privilegiado en su residencia de Sussex Park, hasta que sus herederos lo vendieron en 1950. Esa fue la última vez que el público vio la pintura, pero volvió a cambiar de manos en el 78 a sus actuales propietarios. Pues bien, este cuadro iba a ser subastado y su precio de salida, agárrese, señor director, 32 millones de euros, unos 35 millones de dólares, pero fue retirado por la firma Sotheby's sin ninguna explicación. Ahora simplemente se puede ver en la página web de Sotheby's cerrada la oferta, alentando las sospechas de diversos expertos en arte que podría haber sido adquirida por un gran museo estadounidense.
El robo del depósito de seguridad de Knightsbridge en Londres.
Este robo se llevó a cabo en 1987 en Chamberlain Place, Knightsbridge, Inglaterra, parte de la ciudad de Westminster en Londres. Se dice que este robo, con el robo del Banco Central en Fortaleza, Brasil, y los 900 millones robados al Banco Central de Irán en el 2003 son los robos bancarios más grandes de la historia.
Este fue dirigido por Valerio Bichet, hijo de un abogado que llega a Londres en 1986 de su Italia natal, donde lo buscaban por 50 robos a mano armada. Una vez en Londres, reanudó rápidamente su carrera de ladrones para financiar su estilo de vida de playboy. En esta ocasión, consigue ayuda interna obteniendo la ayuda del director gerente del centro, un tal Parvez Latif, un consumidor de cocaína que estaba muy, muy endeudado.
¿Qué pasa el día del robo? que dos hombres ingresaron al centro de seguridad de Knightsbridge y solicitaron alquilar una caja de seguridad. Hasta ahí todo normal. Pero después de ser conducidos a la bóveda, sacaron pistolas y sometieron al gerente y a los guardias de seguridad.
Luego los ladrones colgaron un letrero en la puerta del nivel de la calle explicando que el centro de depósito seguro estaba cerrado temporalmente mientras dejaban entrar a más cómplices. Rompieron muchas de las cajas de seguridad y se fueron con un tesoro estimado en unos 60 millones de libras, equivalente a aproximadamente unos 98 millones de dólares al tipo de cambio de aquel año, el año 87.
Una hora después de la partida de los ladrones, el turno cambió y el nuevo personal descubrió el robo y alertó a la policía.
Los investigadores forenses de la policía recuperaron una huella dactilar ensangrentada que se remonta a Valerio Bichei. Tras un periodo de vigilancia, varios de sus cómplices fueron detenidos durante una serie de redadas coordinadas el 12 de agosto de 1987 y posteriormente fueron condenados por el delito.
El jefe de la banda, sin embargo, huyó a América Latina durante algún tiempo. Más tarde, cuando regresó a Inglaterra para recuperar y enviar su Ferrari Testarossa a América Latina, la policía lo arrestó, bloqueando la carretera, rompiendo el parabrisas delantero de su automóvil y arrastrándolo.
Bichei fue condenado a 22 años, cumpliendo su condena a la prisión de Parkhurst, en la isla de Wight. Mientras cumplía su condena, forjó una amistad con un tal Dick Leach, un oficial del escuadrón volador que dirigió su arresto. Regularmente se escribían cartas entre ellos, refiriéndose a sí mismos como Fred Leach y Garfield o The Wolf, el tal Bichei.
En 1992 fue deportado a Italia para cumplir el resto de su condena. Esto de condena, fíjese lo que dice. Fue encarcelado en una cárcel abierta, en Pescara, donde se le permitió llevar un estilo de vida al que ya estaba acostumbrado. O sea, aquí me las den todas. Además de dirigir una empresa de traducción. Caray,
bueno, decía eso.
Menudo encarcelamiento.
Así ya se puede ir a la cárcel, ¿no?
Claro.
El 19 de abril del 2000, durante el día en que salieron de la cárcel, estalló un tiroteo entre Bichei, un cómplice, y la policía. En él, Bichei, ¿qué le pasa? Pues pierde la vida. Y como estamos hablando de estos robos, me viene a la memoria el famoso robo del tren correo de Glasgow,
bueno,
ahí en Escocia.
Bueno,
y que copó muchos titulares de los medios de comunicación, tanto escritos como hablados, ¿no? El famoso aquel robo del correo de Glasgow. Y creo que uno de los ladrones estuvo condenado muchos años, después salió y contaba sus fechorías a todos los sitios, ¿no?
Hombre, el hombre después de estar allí a lo mejor estaba sin blanca y tenía que comer y tenía que tener casita y
bueno. Sí, no sé cuántos millones de libras se llevaron, pero que fueron unas cuantas, sí.
No es el primer ladrón que luego actúa como jefe de seguridad en una empresa.
Ah, claro, sí, eso es verdad.
Lo que antes se utilizó mal, ahora lo utiliza bien.
Sí, ahí no me viene el nombre. ¿Usted se acuerda de aquel que en un furón de eso de seguridad, pues
sí, pero yo tampoco me
participó en un atraco y después
no me acuerdo.
Le estoy viendo al garete, tenía los ojos un poco así encontrados, ¿no?
¿Encontrados?
Sí, no me acuerdo el nombre, fíjese. Me he acordado de él, pero le estoy viendo la cara.
No vamos
pero
a decir nada, que vamos si nos equivocamos.
Pues sí, después de perpetrar. Después de perpetrar un robo, pues mire lo que hizo. Era el gerente de una empresa de seguridad, ¿no? Más o menos. Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. ¿Qué es una pregunta?
Pues mire, tiene varias acepciones. Nombre femenino, interrogación que se hace para que alguien responda lo que sabe de un negocio u otra cosa.
También es un nombre femenino, una serie de preguntas comúnmente formuladas por escrito. Preguntas fundamentales y respuestas sobre nuestro cuerpo humano.
En este artículo les presentamos preguntas sobre el cuerpo humano para que descubran cuánto saben sobre él, pondrán a prueba sus conocimientos sobre ese desconocido y a veces de conocido
de nuestro cuerpo humano, con el que nos trasladamos todos los días por ahí. ¿Cuáles son las dos partes del cuerpo que nunca dejarán de crecer? Pues son la nariz y las orejas, ya que están formadas por tejido cartilaginoso.
¿Cuáles son los elementos químicos que conforman el cuerpo humano? Oxígeno, un 65%. Carbono, un 18%. Hidrógeno, un 10%. Nitrógeno, un 3%. Calcio, 1,5%. Fósforo, 1%. Potasio, 0,25%.
O sea, los que más tenemos son el oxígeno y el carbono, y los que menos el fósforo y el potasio. ¿Cuál es el órgano que protege el cuerpo de infecciones y gérmenes? Pues es el órgano más grande, que es la piel. La piel tiene distribución en forma de barrera que impide la entrada de sustancias nocivas, como son microorganismos, cuerpos extraños y radiaciones ultravioletas.
También que impide la salida de sustancias, líquidos y células fundamentales para la vida. Regula la temperatura corporal, protegiéndonos de los cambios de la temperatura ambiental, y transforma los rayos del sol en vitamina D.
Hablando de piel, ¿cuál es la sustancia que da color a la piel? Claro, pues es la melanina, producida por células llamadas melanocitos. Su principal función es la producción de melanina, que tiene gran importancia en la protección contra los rayos solares, es decir, los rayos ultravioleta.
¿Cuál órgano produce la insulina y el glucagón? El páncreas, el cual está situado en la cavidad abdominal detrás del estómago y desempeña un papel importante en el sistema digestivo y endocrino. En el sistema endocrino es el encargado de producir diferentes hormonas como la insulina, el glucagón, somatostatina y el polipeptio pancreático.
¿Cuántos ventrículos posee nuestro corazón? Pues tiene dos ventrículos, el derecho y el izquierdo. Son una especie de cámara que se encuentra en el interior del corazón y cuya función es bombear la sangre del organismo. En el caso del izquierdo, a través de la válvula aórtica, y para la circulación pulmonar, a través de la válvula pulmonar, en el caso del ventrículo derecho.
¿A qué sistema pertenece la médula espinal? Al sistema nervioso central. Se encuentra en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos a los 32 pares de nervios raquídeos, comunicando el cerebro con el cuerpo.
¿Cuál es el órgano más pesado del cuerpo humano? Pues sí, lo acabamos de comentar, es la piel, que en promedio pesa, parece que no, pero es verdad, parece mentira, de 4 a 5 kilos.
O sea, pesa que la piel. Nos pesemos hay que descontarlo, ¿no?
Claro, para saber, sí. Es curioso que la piel, que apenas, no sé, caemos, que es un órgano que pese de 4 a 5, ¿no?
¿Cuántos sistemas o aparatos conforman el ser humano? Sistemas: el circulatorio, locomotor, nervioso, respiratorio, digestivo, reproductor, inmunológico, excretor y endocrino.
Ya finalmente, ¿cuál es la capa más superficial de la piel? Pues la epidermis, que es una de las tres capas que componen la piel. En este particular es la capa más externa y constituye una que protege de una forma natural frente al entorno exterior. Pues sí, todo esto tenemos en el cuerpo humano, esta maravilla de la naturaleza.
Sí, pero como lo tenemos de siempre, no nos preocupamos. Hay veces que decimos, tengo que comer esto, pero es que como no me apetece, o si lo como hoy otra vez comer esto.
Sí, como decimos, es una maravilla de la naturaleza, el cuerpo humano con todas sus cosas, tanto los aparatos locomotores, nerviosos, respiratorios, digestivos, reductores, en fin. Lo que decimos, una maravilla de la naturaleza, nuestro cuerpo humano, que hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlo hasta que ya... Esto es como los coches, a los coches siempre les cambiamos el aceite tantos kilómetros, les revisamos los niveles de la batería, los frenos, en fin, la suspensión. Pues el cuerpo humano hay que hacer lo mismo, si no, pues no nos falla cuando menos esperemos.
Lo que pasa es que no lo tienen que hacer los demás, la gente que entienda de esto. Pues sí. Los especialistas, porque algunas veces vamos dando por ahí, ay, pues tómate esto, ay, pues no sé qué, pues anda mucho. Ahora resulta de que andar mejor que andar pasando los 70 años es aumentar de muscular.
La masa muscular, sí.
Claro, evitar las caídas, te enseñan pues a prevenir esa serie de elementos que puedes encontrar lo mismo dentro de casa que fuera de ella.
Pues sí, el paseo pues para las personas, aunque recomienden que hay que andar, pues hay que andar con cierto tino, que tampoco meter 8 kilómetros, ¿no? Ahora, y ciertas edades peor todavía.
Y si lo va a mirar, realmente es eso. Como suelo decir, yo hay vídeos al que le interese, a partir de los 70 años, pues cómo cambia la situación de hay que caminar ahora, como pasó con el pescado azul.
Ah, sí, antes era peligrosísimo, sí.
Y ahora, pues,
todo lo que sonaba pescado azul hace unos años era había que apartarlo, ¿no?
Sí.
Y ahora es buenísimo ahora para la salud. Bueno, así somos. Por mucho que lo pretendan, el lugar donde están ubicadas, la flora y quizás si pudiese existir su fauna, pueden esconder todo un misterio.
De una de ellas, que ha dado para escribir varios libros y una película, hablaremos ahora.
La vida real del señor de las moscas en la isla Pitcairn. Esta isla es un lugar tan remoto y con una historia tan extraña que hasta hace poco era más vista como un mito que como una realidad. Pero los acontecimientos que tuvieron lugar en esta diminuta isla del Océano Pacífico fueron ciertamente reales y sus protagonistas fueron una decena de amotinados del HMS Bounty en 1790 junto con un pequeño grupo de polinesios.
La isla pronto se convirtió en algo parecido a la novela El Señor de las Moscas, en la que un grupo de muchachos que naufragan en una isla deshabitada caen en la barbarie, la inmoralidad, enfrentados al aislamiento físico, social y psicológico, por no hablar de las luchas por el poder.
Así que la población de Pitcairn disminuyó rápidamente debido a los asesinatos, los suicidios y la locura, y los habitantes que quedaban cayeron en el incesto, la delincuencia y los abusos sexuales. Al día de hoy, 47 habitantes, miembros de solo 4 familias, permanecen en esta isla maldita que carga con una oscura y terrible historia contada en infinidad de libros y películas.
Pero primero tenemos que saber quién era esta isla. Pues bien, era una de las 4 islas volcánicas del Pacífico Sur que forman el archipiélago de las Islas Pitcairn, situada a más de 4.830 kilómetros de cualquier tierra continental, es decir, lejos de cualquier continente, aproximadamente a mitad camino entre Nueva Zelanda y ¿dónde?
Y América, ¿no?
Claro.
Que es una de las más remotas islas tan habitadas y de las menos pobladas. Jurisdiccionalmente hablando del mundo. Es también el último territorio británico de ultramar que queda en el Pacífico. Aun no ser mucho mayor que el Central Park de Nueva York y un minúsculo punto en el océano, nos va a contar su larga y agitada historia que finaliza con los dramáticos acontecimientos que se inician en el siglo XVIII.
Así que tendremos que retroceder unos aproximadamente 9 siglos atrás, cuando las islas fueron colonizadas por los pueblos polinesios, cuya cultura creció en ellas durante 4 siglos antes de desaparecer misteriosamente. Los hallazgos arqueológicos también sugieren que diferentes pueblos procedentes de diversos puntos de origen llegaron a Pitcairn en diferentes momentos del pasado.
Aunque el origen y consiguiente destino de estos polinesios es incierto, en general se cree que procedían de Mangareva, a unos 490 kilómetros al noroeste de la Polinesia francesa, por lo que cuando los europeos desembarcan por primera vez en esta isla y en las cercanas, se encuentran con las huellas de los habitantes anteriores, como dioses de piedra, toscamente labrados, protegiendo lugares sagrados, representaciones de humanos y animales grabados sobre las paredes de los acantilados.
Y es aquí cuando un barco, Bounty, navega desde Inglaterra en dirección al Pacífico con la misión de recolectar plantas de arroz del pan para complementar la dieta de los esclavos en las Indias Occidentales. Y llegan a Haití, quien les llena de una vida que nunca pensaron que podía existir, y lo que le llevaría al famoso motín de Labauti.
Un tal Christian, junto con 9 de los amotinados y 18 polinesios, entre ellos 6 hombres, 11 mujeres y un niño, se disponen a buscar un nuevo hogar en el que estuvieran a salvo de ser apresados. Llegan a la isla Pitcairn un 15 de enero de 1790 y allí quemaron y hundieron el Bounty. Aún hoy es visible bajo las aguas en la Bounty Bay. Para el resto del mundo, los amotinados se habían desvanecido de la faz de la tierra.
Aunque inicialmente todo transcurriera con cierta rutina, pasó lo que en la famosa novela del Señor de las Moscas. El aislamiento junto a la ausencia de gobierno y normas sociales condujeron a aparición de celos, traiciones y asesinatos, como a la falta de mujeres en la isla, lo que dio pie para que 5 de los amotinados fuesen asesinados por los polinesios, pues creían que los británicos les estaban tratando como esclavos y utilizando a sus mujeres.
En represalia, los amotinados restantes mataron a todos los hombres polinesios, pero ahí no terminan los despropósitos, ya que 2 de los amotinados, Edward Young y John Adams, creyendo que sus vidas estaban amenazadas por el también amotinado Matthew Quintal, le ejecutaron por el bienestar, entre comillas, de la comunidad. Otro amotinado, William McCoy, se suicida después de haberse emborrachado con cerveza destilada en la propia isla.
Unos pocos más de los habitantes de la isla murieron por enfermedades. Así que una década después solo quedaban John Adams, solo uno de los amotinados, junto a 9 mujeres polinesias y 19 niños.
Porque una radio en color es posible. El cofre de las palabras. Un espacio de Radio Colores.
Sabes que te amo y sabes que te quiero. Tú sabes que te llamo.
Pues por nuestro programa pasaron hoy el ¿sabe usted qué? La aguja colipinta, que tiene un sistema de navegación increíble. Desaparición del USS Cyclops en 1918 por causas todavía hoy desconocidas. Mitología layo, el héroe divino que fue rey de Tebas. ¿Cuál fue el origen de la palabra baladí? Sin duda venía del árabe. El robo del depósito de seguridad de Knightsbridge en Londres. 60 millones de libras, unos 98 millones de dólares americanos. El señor de las moscas en la isla Pitcairn, y también tuvimos unas preguntas y respuestas muy curiosas sobre el cuerpo humano. Y usted, como siempre, acaba con su frase, que no puede faltar.
Sí, sí, que hoy sea hoy, sin el peso de ayer ni la ansiedad de mañana. Disfruta, sonríe y haz magia con tu día, porque vivir el presente es lo mejor que puedes hacer. Esto lo dijo Alan Reisen, comunicólogo y maestro en marketing internacional y licenciado en comunicación, nacido en México, en la ciudad de Acapulco, hace 24 años. Y como, pues miren, ¿saben lo que le digo? Que gracias por dejarnos ser sus compañeros de viaje.
Y por estar contándoles cosas mientras están haciendo, por ejemplo, la comida.
O recitarles una poesía según se va la tarde.
Y ser esa compañía que cuando al llegar la noche, como no tienen sueño o no pueden dormir, se ponen los auriculares.
Y nos escuchan hablarles de historias, de relatos, de cosas curiosas, mientras les arrollamos con el sonido llamado música.
Bien, amigos, fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guion y realización del programa y Julián Bilbao en el control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Yo, mi despedida hoy va a ser diferente. Esto que van a escuchar, que es un aplauso, va por ustedes.